leyendo unos textos en el capítulo primero de Génesis, a partir del 26 hasta el final de este capítulo primero. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, el último día, miércoles pasado, estábamos ocupándonos de la creación del hombre tal y como la tenemos reflejada en el versículo 26 del capítulo primero de este libro de Génesis. Recordábamos lo que nos enseña la palabra de Dios, que el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Pudimos abordar diversas cuestiones en el sentido de qué significado puede tener a la luz de la revelación de Dios estas palabras de Génesis: hagamos al hombre a nuestra semejanza. El hecho de que cuando Dios habla en el versículo 26 no lo haga en plural sino en singular, hagamos, el sentido sería de referencia, hagamos nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios es uno. Creo que la referencia aquí se puede considerar desde el punto de vista bíblico en relación con lo que dice en el versículo primero de este capítulo primero, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El tiempo hagamos haría referencia a Dios en el sentido de que Dios, Elohim, en hebreo significa uno en el que hay varios. Por lo tanto, es un sustantivo plural, y cuando esa pluralidad que constituye toda la realidad de Dios habla, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hablamos el miércoles pasado de que se ha pensado por muchas personas a lo largo de la historia de la Iglesia, en qué sentido el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No vamos a recordar todos los que dijimos, para los que estén interesados, pues ya saben que se graba en una cinta que más adelante se podrá adquirir cuando se editen, pues por el hermano que ahora está de vacaciones fuera, su hermano Manolo, pero que se pueden hacer encargos para cuando él vuelva. Pero hay una cosa que sí vamos a tomar como punto de partida, y es la conclusión a la que habíamos llegado, y es que si Dios es uno en el que hay varios, se podría definir, esto hay que decirlo con muchísimo cuidado, es decir, nadie está capacitado para definir a Dios, y desde luego mucho menos yo, pero es una manera de hablar. Es decir, si pudiésemos definir a Dios, lo definiríamos por su nombre. Las personas, o el sentido de identidad de las personas, se define por un nombre, el de Dios también. Las personas se definen por un nombre porque Dios se define por un nombre. Dios se presenta a Moisés en el desierto y Moisés le pregunta a Dios que cuando vaya al pueblo de Israel y les diga que Dios le ha enviado para que el rey de Egipto les conceda la libertad, dice, cuando me pregunten ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les digo? Y Dios se define allí como lo tenemos definido aquí en el versículo primero del capítulo primero, uno en el que hay varios. Y desde mi punto de vista y de algunas otras personas a lo largo de la historia de la Iglesia, no muchas, pero sí algunas, Dios constituye una persona colectiva. Es decir, una persona no formada solo por un individuo, sino por varios. Y si pudiésemos buscar un sentido profundo que nos clarificase un poco en qué sentido el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, tendríamos que decir que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Elohim. Por lo tanto, el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de uno en el que hay varios. Por consiguiente, el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, que es una persona colectiva. Cuando Dios crea al hombre, lo crea también como una persona colectiva. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo a partir de la caída del hombre que se relata en Génesis 3, pero de manera más clara a partir ya de la filosofía de los griegos, pero sobre todo a partir de movimiento sociopolítico de el liberalismo, a considerar que un individuo es una persona. Este concepto es un concepto que no se corresponde con el concepto, digamos, primario revelado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, una persona está constituida por varios. En la evolución de la humanidad y en la medida que el hombre fue separándose de Dios, un individuo se le considera una persona. Bien, este concepto de persona es tan importante que si admitimos o podemos entender que Dios es una persona colectiva, toda la interpretación de la revelación de Dios de la Biblia cambia. O sea, si vemos la revelación de Dios desde esa perspectiva, todo cambia. cambia la visión que podemos tener del Antiguo Testamento, la visión que podemos tener del Nuevo, la visión que podemos tener de la Iglesia, porque se dice que Dios es uno en el que hay varios. Se dice del primer hombre que va a ser uno en el que hay varios, y lo vamos a ver, ya lo vimos algo en días pasados. Se dice del Hijo de Dios, Jesucristo, que es también una persona colectiva, no solamente un individuo llamado Jesús de Nazaret. Y se dice de la Iglesia que es una persona colectiva a la que se llama un varón o un hombre, o el hombre nuevo, el cuerpo cuya cabeza es Cristo, formado por muchos miembros, pero uno. Bien, este sentido de persona colectiva es tan importante que es, por así decir, un punto de referencia fundamental para los ataques de aquel que se levantó en su día como alternativa a Dios, es decir, del antidios, del anticristo, pero no del anticristo solamente a nivel humano, sino de aquel que en su momento dará su poder al anticristo, es decir, del diablo. Cuando el diablo se revela contra Dios, a la luz de lo que la palabra de Dios dice, y ahora no podemos detenernos mucho en esto, fracasa. Pero fracasa después de conseguir una desestructuración de la creación que luego después Dios tiene que volver a reestructurar. Y eso también lo vimos en su momento. Pero cuando hace el segundo intento, entonces consigue un acierto que no consiguió en el primero. ¿Y por qué lo consigue? Porque el diablo ataca siempre a todo aquello que es una persona colectiva y que en este sentido tiene una referencia a Dios. El diablo ataca al primer hombre, y el primer hombre, que se llamó Adán, como sabemos, no era un solo individuo, sino que eran dos. Por lo tanto, era una persona colectiva. Ya leímos en el capítulo 5 de Génesis cómo el propio autor de este libro interpreta en el capítulo 5 lo que se ha dicho en el capítulo primero. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el hombre. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, el nombre de ellos, de los dos, Adán. Los dos se llamaban Adán antes de la guerra, el día en que fueron creados. Cuando el diablo, ya lo veremos en su momento, ataca a una persona colectiva que es la representación más exacta de Dios en la creación, o la sombra de Dios en la creación, como veíamos el miércoles pasado, es cuando tiene más éxito, cuando desestructura esa persona colectiva, y entonces cada uno de los miembros que constituyen esa persona empieza a funcionar, vamos a decir, por libre respecto del otro. O sea, cuando el hombre cae, no solamente rompe la comunión con Dios, sino que rompe la comunión en el seno de sí mismo, puesto que el hombre era uno en el que hay varios, y si no hubiese habido la caída, a la luz de la revelación de Dios, todos los seres humanos creados hubiésemos tenido un solo nombre. O sea, el hombre, la humanidad con mayúscula, Adán, y nada más que ese nombre. A partir del momento de la caída es cuando ya aparece la individualidad, el individualismo,
cuando no solo se rompe la comunión con Dios, sino se rompe la comunión con aquellos que formaban la primera persona, que era imagen y semejanza de Dios. Esto es muy importante, y es muy importante dentro de lo que es lo que podríamos llamar la teología del matrimonio, o lo que la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio, en el sentido de algunas causas fundamentales por las que un matrimonio puede ir mal, por lo que se puede romper ese sentido de persona colectiva que tiene que haber. Pero en fin, eso lo veremos en su momento, no es tema del día de hoy. Retomando el tema donde lo habíamos dejado, de este hombre que, formado por un varón y por una hembra, como se nos dice en el capítulo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este hombre es una persona colectiva. Cuando dice hagamos al hombre, en el versículo 26 dice: y señoreé en los peces del mar. Ya decíamos un día de estos pasado que cuando Martín Lutero traduce el verso 26 de Génesis 1, no traduce hagamos al hombre, sino traduce hagamos a los hombres a nuestra imagen. O sea, traduce el término en plural, y lo traduce muy bien según el sentido de todo el contexto. Y cuando en nuestras Biblias y en otras traducciones leemos y señoreé en los peces del mar, lo que realmente dice en el hebreo no es y señoreé en los peces del mar, y no se pone el señorear en singular sino en plural, porque literalmente del hebreo es y tengan ellos dominio. O sea, ¿cómo se pasa del singular al plural? Hagamos al hombre y tengan ellos dominio, porque ese hombre es uno en el que hay varios, igual que Dios. Por lo tanto, de el hombre en singular se pasa a tengan ellos dominio en plural. Cuando el autor de Eclesiastés interpreta este momento, para que nos fiemos un poco más de lo que yo pueda decir en este sentido, vamos a ver si va por ahí su interpretación o estamos errando en ese tipo de interpretación. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Es un texto muy importante. Ya dijimos en diversas ocasiones que el mejor comentario del libro de Génesis lo tenemos dentro de la Biblia. Es el libro de Eclesiastés, que es un libro que resulta enigmático para tanta gente, sobre el que casi nunca se habla, y sobre que el que se piensa incluso en medios cristianos que es muy negativo, porque no ve nada positivo en la vida, cuando en realidad no es así. No ve nada positivo en la vida cuando nuestra vida se deviene, se realiza y se desarrolla al margen de Dios. Entonces no ve nada positivo en el sentido de que la realización que los seres humanos buscamos al margen de Dios es utópica, en el sentido de que resulta absolutamente imposible. Eclesiastés 7:29 dice: y he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, singular, al hombre recto, no quiere decir perfecto, sino recto, y tiene el sentido de que lo hizo sin pecado. Pero esta palabra admite la posibilidad de que un ser que había sido creado sin pecado podía llegar a pecar. Si aquí hablase de que Dios hizo al hombre perfecto, que es el hombre en Cristo y sobre todo completo y perfecto después de la resurrección, esa posibilidad de pecar está erradicada. Pero aquí Dios hizo al hombre recto, pero ellos, vemos cómo pasa del singular al plural. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, que cuando el libro de Eclesiastés, vamos a admitir que fue Salomón el que lo escribió, porque los que no lo admiten aunque pudiesen tener razón, no pueden demostrar que Salomón no fue, son elucubraciones. La palabra de Dios dice que fue Salomón, no hay ningún libro de la escritura que lo desmienta y no tenemos por qué dudar de eso, aunque algunos de los contenidos del libro nos hagan pensar que cómo Salomón podía haber escrito esas cosas. Bien, la interpretación del autor de Eclesiastés, un sabio sin duda, un filósofo muy serio, un sociólogo muy serio, un conocedor de aspectos científicos de la vida adelantadísimo para su época, un teólogo muy importante, es decir, todas las cualidades que un personaje como Salomón reunía. Ese libro lo interpreta como lo estamos intentando enseñar en esta tarde. Y tengan ellos dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, hay que destacar aquí para mí una cosa. Cuando Dios crea al hombre y lo llama Adán, lo crea como varón y hembra. La traducción del hebreo al griego de varón es un término que literalmente significa masculino. Y la traducción de hembra, el término hebreo al griego, es un término que literalmente significa femenino. Es decir, que podemos leer el sentido del texto así: y creó Dios al hombre. La palabra crear aquí es la palabra vara de la que hablamos, que significa que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso. Y creó Dios al hombre, el término hebreo es Adán, creó Dios Adán, que significa tomado de la tierra, a su imagen. Y ya sabemos que la palabra imagen significa sobre todo sombra, el hombre era la sombra de Dios, la representación más exacta de Dios en la creación. A imagen de Dios lo creó, masculino y femenino lo creó. Es decir, que ese hombre que Dios crea, que se llama Adán, tiene una dimensión masculina y una dimensión femenina. Ahora vamos a ver si cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, interpretó este texto del que estoy hablando, en realidad interpretó el versículo 26, el versículo 27 del capítulo primero y el versículo 23 y 24 del capítulo segundo, donde está lo que se ha considerado tradicionalmente en la iglesia, no digo que lo considere yo, la primera cláusula, digamos, matrimonial, o que define el matrimonio. ¿Cómo lo interpretó él? Si lo interpretó de la manera que lo dice Génesis, o lo interpretó de otra forma. Porque ya sabemos que muchas de las interpretaciones de los judíos, de los maestros de los judíos, respecto de pasajes del Antiguo Testamento, el Señor les dio otro sentido, los sorprendió y a veces los descolocó, digamos, teológicamente hablando o bíblicamente hablando. Pues bien, vamos a ir a Mateo 19 primero, cuando se le presenta a Jesús el problema del divorcio. Ahí es donde nos va a clarificar su interpretación de estos textos. Mateo 19, verso primero. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se refiere a todo lo que hizo anteriormente, no importa ahora, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, pero no los fariseos cualquiera, sino que por otro contexto de los evangelios sinópticos sabemos que eran los maestros dentro de los fariseos, es decir, los que enseñaban la ley de Dios, los que enseñaban la palabra de Dios, o para decirlo de otra manera, los maestros de de la enseñanza bíblica o los teólogos de aquel tiempo. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué le preguntaron esto? Porque en la época de Jesús había dos escuelas rabínicas de maestros de la escritura que tenían la preponderancia, y todo el mundo estaba ubicado en una o en otra. Una era muy conservadora y la otra era muy liberal. Vamos a ver cómo esta escuela, que era muy liberal, no por ser liberal en una época de oscurantismo y de intolerancia y rigidez tan seria como la época de Jesús, no por ser liberal era necesariamente la mejor opción, en este caso por lo menos, ¿no? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Una de las escuelas mantenía que no se podía repudiar a la mujer más que fundamentalmente por una causa, por causa de la adulteria. Es decir, entendiendo que el hombre y la mujer, ahora hablo en el lenguaje que tenemos ahora, no en el lenguaje de Génesis 1, porque si hablo en el lenguaje de Génesis 1 tengo que decir el masculino y el femenino, o el varón y la varona. Digo el hombre y la mujer, pero no le apliquemos lo de hombre solamente al masculino, porque nos equivocamos bíblicamente. Bien, pues esa escuela entendía que el hombre podía darle carta de repudio, de divorcio a su mujer. La mujer ya estaba menoscabada, la mujer no podía tomar la iniciativa, el hombre sí. No era justo eso, pero ocurría cuando había un problema de adulterio. Es decir, cuando ella se unía con otra persona que no era su marido, y entonces formaba un nuevo matrimonio con él y rompía el anterior. Esa es la enseñanza bíblica hasta el día de hoy. Esa es la enseñanza también que clarificó el Señor Jesucristo. La Biblia no recomienda ni la separación ni el divorcio, pero cuando es un hecho lo reconoce. Y los que no admiten que la Biblia y que el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña reconoce el divorcio como un hecho, pues creo sinceramente, y no es mi intención criticar a nadie, que se equivocan muy seriamente en esta cuestión. Es decir, se ha intentado buscar cantidad de explicaciones para justificar lo injustificable, ¿no? Es decir, cuando eso ocurre, un matrimonio se rompe, y hasta tal punto se rompe que la palabra de Dios en 1 Corintios dice que si un creyente, habla de un hombre, pero es aplicable también a una mujer, soltero o viudo, se une a otra persona en un medio de prostitución, desde el punto de vista de Dios se le aplica de que ya no son más dos sino uno, y que en ese sentido rompe la comunión con Cristo. O sea, dos creyentes están unidos a Cristo, pero si un creyente se une con una persona que no lo es de esa manera y con ese sentido, rompe la comunión con Cristo, y está en 1 Corintios y en el capítulo 6. O sea que no es una tontería esto. La escuela conservadora de San Mai, que era el líder, no admitía más que el repudio en unas circunstancias, vamos a decir, bíblicas, tal y como había legislado Moisés. ¿Por qué se legisló lo del repudio? Moisés legisló, desarrolló la ley, para defender, en mi criterio, por primera vez, los derechos de las mujeres. Porque los hombres las despedían sin ningún derecho. Y Moisés puso unos límites, no solamente para que no las pudiesen despedir, digamos, con las manos vacías, sino para que no pudiesen volver a casarse con ellas otra vez, para no ultrajarlas, dice Moisés, por segunda vez. Hay cosas que hoy ocurren en el mundo, pero que Moisés tenía otra visión. Por lo tanto, esa ley del divorcio no es porque fuese la voluntad de Dios que ocurriese así, sino que como mal menor legisla Moisés para defender los derechos de quien salía peor parado en esa situación, y en ese caso era claramente la mujer. La escuela de Gilel, que era otra escuela, mantenía que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier causa, y cualquier causa, aunque hoy nos parezca esperpéntica, era la manera de andar, la manera de vestir, el olor de su boca, el quemar una comida a la hora de cocinar. Eso era cualquier causa, y con eso era suficiente. La repudiaba y se acabó. Como el abuso era tan... porque en otros evangelios sinópticos este mismo relato que estamos leyendo se desarrolla de otra manera, y le pregunta lo mismo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor dice: ¿qué os mandó Moisés en la ley? Porque sabe lo que ellos van pensando, que Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Prestemos atención, no dice Dios permitió, Moisés permitió. Moisés era un legislador, y las leyes tienen un desarrollo. O sea, una ley se aprueba en el parlamento de una nación y luego hay que desarrollarla, que fue lo que él hizo. Moisés permitió dar carta, pero por la dureza de vuestros corazones, no porque eso sea la voluntad de Dios. Es decir, para intentar cortar un mal y que no se abusase, despidiendo a esta, la despido hoy y dentro de medio año pues la vuelvo a recoger y luego la vuelvo a despedir, ¿no? Y bien, sencillamente porque no le gustase, porque después de casarse con ella dijese que no le gustaba, o sea, por lo que fuera. Bien, ellos le preguntan esto. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón, masculino, literalmente, la misma palabra griega que tenemos en Génesis 1, el que los hizo al principio varón y hembra, femenino los hizo? El que los hizo al principio los hizo masculino y femenino. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El Señor está recordándoles Génesis, lo primero, lo fundamental, es decir, lo que Dios no modificó hasta el día de hoy. Es decir, él no se queda en lo que legisló Moisés y les hace ver que Moisés no les estaba concediendo nada, sino que estaba intentando combatir una injusticia muy seria que se estaba cometiendo con las mujeres en su época. Y en la época en que Moisés legisló sobre el divorcio, los adulterios y los abusos de las mujeres, incluso las violaciones, eran de una frecuencia escandalosa, O sea, Moisés tuvo que hacer aquello, y aquello cortó muchas cosas. Bien, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne corresponde a lo mismo que se dice en Génesis 2, serán una sola carne, y esa frase, una sola carne, corresponde a una sola palabra hebrea, que es la palabra basar, que significa el yo en su expresión corporal, o sea, una persona. Los dos serán una persona colectiva. Por tanto, dice el Señor Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí ya hay una matización, aunque no estemos hablando ahora de este tema, y es que cuando Jesús dice, porque muchos creyentes estaríamos de acuerdo con esto que Jesús dice, casi hasta el final de lo que Jesús dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y entonces sobre esa base se dice, ¿ves? La Biblia de ninguna manera admite el divorcio. No está diciendo Jesús eso, sino que está avisando de que el divorcio va a ocurrir. aunque eso no sea la voluntad de Dios, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el hombre puede llegar a separar lo que Dios juntó. ¿Es que el hombre tiene más poder que Dios? No, pero no se trata de medir el poder en esto, sino las actitudes. Es decir, cuando Jesús dice lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe, ya nos está anunciando que puede ocurrir que el hombre lo separe. Y esto es lo que ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Bien, lo que quiero yo resaltar es que cuando Dios crea al hombre con su dimensión masculina y con su dimensión femenina, y digamos que el hombre completo es la dimensión masculina, el varón, y la dimensión femenina, la hembra, o si queremos, porque la palabra hembra puede tener connotaciones en el día de hoy machistas, de hecho las tiene, no tan exageradas como las feministas extremistas dicen, pero puede tenerlas, ¿no? Cuando Dios crea al hombre como varón, y a la mujer como varona, como masculino y femenino de la misma realidad, les da una autoridad, y esa autoridad es compartida por los dos con igual, en situación de igualdad. Esa igualdad se desequilibra por la caída. La caída trae consecuencias y crea una desigualdad donde Dios había establecido una relación de igualdad, porque dice: y tengan ellos dominio, señoreen en los peces del mar, y tengan ellos dominio, no uno más que otro, en las aves de los cielos, en los peces del mar, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Luego después hay una finalidad de la creación de la primera pareja como Adán, como el hombre, y una de las finalidades que hay es la perpetuación de la especie. Esta no se puede negar, pero hay que tener cuidado con esto, porque de esto también se ha abusado mucho en nuestros medios en la actualidad, quiero decir medios cristianos, evangélicos, protestantes, etcétera. Ya no se tienen estas rigideces, pero en décadas atrás, no demasiadas, sí se tenían, pues similares a las de otras denominaciones dentro del cristianismo nominal, como el catolicismo, como la iglesia ortodoxa griega, como otro tipo de iglesias cristianas, que hay más de 6 o 7 denominaciones importantes en el mundo, en este sentido, de denominaciones que abarcan un conjunto de iglesias, ¿no?, y establecidas en diversos países y zonas de la tierra. No se puede negar que se quería que continuase la especie que Dios había creado, en este caso la especie humana. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Naturalmente, aquí no se dice cuántos hijos hay que tener, pero lo que sí se dice es que el deseo de Dios es que se multiplique y llenad la tierra. Ahora, la única finalidad de la unión sexual de un matrimonio es tener hijos, eso ya lo veremos en su momento, no. Y ahí es donde en los diversos ámbitos del cristianismo pues se han dicho barbaridades y se ha sometido a la gente a represiones y a situaciones de alienaciones que han traído muchos problemas y que todavía hoy en algunos medios lo siguen trayendo. Esta es una finalidad muy importante y que hay que tenerla en cuenta, pero no es la única, no es la única, ni siquiera es la que va a favorecer la realización, digamos, más profunda entre esos dos que constituyen el hombre, pero es muy importante. Llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí se emplea un término que supone un dominio absoluto sobre la tierra, de los dos, no del varón y de la hembra en un segundo plano, no, de los dos por igual. Y señoread o dominad los dos por igual. Y vuelvo a repetir, los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, etcétera, y todo lo que se mueve sobre la tierra. Bien, a continuación viene una manera de vivir, un tipo de dieta alimenticia sana, distinta de la que tenemos hoy, para que estas personas pudiesen desarrollarse. También se preocupa la palabra de Dios de la dieta de los demás seres vivientes en relación con el hombre, de las bestias que llama aquí de la tierra, de los animales superiores, de las aves de los cielos, de todo lo que se arrastra sobre la tierra, y todo esto va adelante. Ahora, esta relación que el Señor Jesucristo dice que debe de seguir manteniéndose en el matrimonio posteriormente al Señor Jesucristo, es decir, décadas después de que el Señor Jesucristo dijese eso, los apóstoles, y concretamente el apóstol Pablo, escogido por Dios de una manera especial, mantenían la misma actitud teológica, la misma interpretación, o la cambiaron. Porque hay quien piensa que el apóstol Pablo la cambió. Y que el apóstol Pablo volvió otra vez a considerar, hablando de un hombre y de una mujer cristianos, que la mujer tenía que estar sometida al marido, porque lo dice en el capítulo 3 de Génesis. O sea, si preguntásemos a muchos miembros de diversas iglesias cristianas, y por descontado también responsables, ancianos, pastores, obispos, nos contestarían que la razón del por qué la mujer tiene que estar sometida al hombre es bíblica 100%, y quien no la cumpla pues está teniendo una postura, digamos, heterodoxa, está saliéndose del sentido de la Escritura. Y lo que a donde nos llevarían a leer es al capítulo 3 de Génesis, y nos llevarían al verso 16, y nos dirían: mira lo que dijo Dios a la mujer una vez que ocurrió la caída. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores o las molestias en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, o tu voluntad será sujeta a tu marido, se puede traducir así, y tu deseo será para tu marido, o tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice, por lo tanto, la mujer cristiana tiene que estar sujeta al marido de esta manera. Y el texto está aquí. Bien, pues esta interpretación no es respetable desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista teológico serio. No es respetable. Esto es una consecuencia del pecado. Y no es la voluntad de Dios que el matrimonio viva de esa manera. Si hubiese sido la voluntad de Dios que el matrimonio viviese de esa manera, el Hijo de Dios jamás habría venido a esta tierra. Pero cuando vino el segundo Adán, que además de ser un individuo histórico, Jesús de Nazaret era una persona colectiva porque era toda la humanidad, vino para que este desequilibrio entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio fuese superado y desapareciera. Y a Pablo, que se le ha acusado tantas veces de ser misógino, es decir, enemigo de la mujer, los que le acusan de eso desconocen el sentido, digamos, teológico serio de sus escritos más importantes. Vamos a ver cuando Pablo considera a las personas no en Adán caídas, sino en Cristo, ¿cómo considera la relación del hombre y de la mujer? No solo cómo la considera en el matrimonio, sino cómo la considera en general, siendo cristianos. Y vamos a ir a Gálatas para ver esto, que está en otras partes de las epístolas de Pablo, pero en Gálatas está quizá más claro que en ningún sitio. En Gálatas, y el capítulo 3 de Gálatas, pero vamos a leer un poco el contexto del verso que a mí me interesa destacar. El versículo 24 del capítulo 3 dice: de manera que la ley de Dios, y esta ley es fundamentalmente lo que los judíos llaman la Torá, es decir, los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo 20 y en Deuteronomio y en diversas partes del Antiguo Testamento, a veces citada la ley entera, a veces solo en parte. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, el maestro del niño, significa literalmente paidogogos, el maestro del niño, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo aquí no supone solo el hecho de bautizarse, como lo que hacemos cuando una persona pues es creyente y pide el bautismo y se la sumerge en el agua y se la vuelve a sacar y se la bautiza, pues normalmente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma que se llama, digamos, trinitaria, ¿no?, de hacer el bautismo. Pero no olvidemos que se podría bautizar a la gente sencillamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y eso sería bíblicamente correcto. Porque algunas de las personas que formaron las primeras iglesias fueron bautizadas solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por indicación nada menos que de personajes como Pedro. Como Pedro. Ya sé que muchos se escandalizarían si se bautizase solo en nombre de Jesucristo, pero sería bíblicamente muy correcto, ¿eh? No habría ningún problema. Bien, no significa bautizarse aquí solamente ese testimonio de fe. Aquí bautizarse significa sumergirse en la muerte de Cristo. Tiene el sentido de morir con Cristo en la cruz para luego resucitar con Él. Lo que luego hacemos en el agua es un reflejo de esta realidad que primero ha ocurrido en nosotros. O exteriorizar esa experiencia, digamos, salvífica de salvación realizada primero en nosotros. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí viene lo que ya no hay en Cristo. En Adán caído hay un varón que se enseñorea de la mujer y ella sufre las consecuencias del error, de la caída y de lo que fue su participación en esa caída. Que no estoy diciendo que la culpa de la caída es de la mujer, ¿eh? Es de los dos. Y el Nuevo Testamento dice que Adán no fue engañado. Pero también nos dice que la mujer fue seducida, engañada no, pero sí seducida. Pero con una responsabilidad. Y el hombre con una responsabilidad. Y la serpiente, que ya sabemos que estamos hablando delante de Dios, con una responsabilidad en todo esto, ¿no? Bien, pues en Adán lo de Génesis 3 es una realidad. Y es una realidad en el mundo de hoy, porque el mundo de hoy es adámico. Es decir, las personas que no son Adán en el mundo de hoy, aunque sean cientos de millones, somos muy pocas. Somos muy pocas. La mayoría de los 6.000 millones de seres humanos están en Adán. Y por lo tanto están en la situación de Génesis 3. Y en sus países se refleja eso de una manera clara. ¿Cuál es la situación de los varones y cuál es la situación de las mujeres? Y las mujeres, en la mayoría de los países de esta tierra en el siglo XXI, son ciudadanos de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta o de sexta clase. ¿Eh? Y eso en el siglo XXI. Y en la mayoría de los países de esta tierra. Estamos hablando de una mayoría muy grande, ¿eh? De más de 4.000 millones, 4.500 millones, más de 4.500 millones de seres humanos que viven poblando la tierra, de los 6.000 que viven. Y aún en los países donde más avanzados, todavía sigue teniendo vigencia esto si se está en Adán. Y esto explica mucho el problema del machismo. El problema del machismo no es un problema solamente de los varones. Es un problema de las mujeres también. Hay mujeres más machistas que los hombres, o que algunos hombres. Y hay hombres más machistas que mujeres. Pero no es un problema solamente de los hombres, ¿eh? Es un problema también de las mujeres. Estando en Adán. Y dice el versículo 28, que es el clave: ya no hay en Cristo, ya no hay judío ni griego. Si la humanidad dividida, por así decir, en dos grandes etnias, que no es correcto, ¿eh? Desde el punto de vista de lo que hoy sabemos sobre el código genético, lo de hablar de etnias ya es muy cuestionable, porque el código genético de los seres humanos, de las diferentes razas de que nosotros hemos hablado hasta el día de hoy, es igual, exactamente igual, en los negros, en los blancos, en los amarillos, en los cobrizos, exactamente igual en el 99,99%, y solo distinto en el 0,1%. Por tanto, lo de hablar de etnias y razas diferentes empieza a cuestionarse, pero no es extraño, porque hace casi 2000 años, cuando se escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas ya nos dijo que todo esto de las razas que se había inventado no tenía sentido. ¿Y dónde lo dice? Vamos a ver una cita, porque parece sorprendente, ¿no?, que en aquella época Lucas pudiese decir esto, pero lo dijo. Y no lo dijo por los conocimientos que él pudiese tener de la genética, que entonces no existía y era desconocida, pero lo dijo sin duda inspirado por Dios. Y lo dice cuando relata el discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, ante la élite de los filósofos de aquel tiempo, los estoicos y los epicúreos, que ya eran representantes de una filosofía decadente. La gloria, digamos, de la filosofía griega ya había pasado. Estas eran las secuelas de una, pero bueno, todavía tenía una gran influencia, ¿no? Y dice, relatando el discurso de Pablo en la Europa de Atenas, y de una sangre, pero no es una sangre en el original, es de uno, y habla del primer hombre como persona colectiva, de uno, ha hecho todo el linaje griego, etnos, todas las razas. Luego entonces está diciendo que las etnias vienen de uno. Tengan el color que tenga. Hoy es lo que los genetistas nos dicen. Y ahora resulta que se descubre, después de esto, que ya estaba descubierto desde siempre, que naturalmente hay negros muy inteligentes, mucho más inteligentes que los blancos, ¿no? Y de cualquier color. Pero bueno, ya sabemos que en los Estados Unidos de Norteamérica, creyentes ortodoxos, bíblicos 100%, defienden hasta el día de hoy que los negros son una raza inferior. Y cuando llegan a estos textos de la Biblia, los racionalizan como quieren, los retuercen, los pisotean, y si es necesario, pues que es una exageración lo que voy a decir, coger las tijeras y cortar el texto de la Biblia, pues se corta, ¿eh? Porque parte de los que formaron el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, para desgracia del cristianismo, ¿no?, militaban en las filas del cristianismo, y esto es gravísimo, pero esto es verdad, ¿no? Las verdades hay que decirlas. Y de una sangre, o de uno, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bien, pero volviendo a lo de Gálatas, ya no hay judío ni griego, o sea, ni gentiles ni judíos en Cristo. La pared intermedia de separación, como dice Efesios 2, se acabó. No hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre en Cristo. Y aquí viene lo importante: no hay varón ni mujer. ¿Y qué palabra se emplea en griego? No hay masculino ni femenino. Lo mismo que el Señor Jesucristo analizó cuando le presentaron el tema del divorcio, lo mismo que nos presenta el capítulo primero de Génesis. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, por consiguiente, con lo que hemos visto hoy, que ya se nos acaba el tiempo, cerramos, digamos, una primera parte del estudio de estos tres capítulos de Génesis, que es precisamente el capítulo primero. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día seguiremos, seguramente con el tema de la primera pareja y de por qué se hizo al hombre con una dimensión masculina y femenina, y cuál era la finalidad fundamental, aparte de la procreación y de llenar la tierra, ¿no?, para llevar adelante un plan que Dios tenía y el que Dios no ha rectificado hasta el día de hoy. Lo que pasa es que la caída introdujo muchos cambios. Bien.